4 de junio de 1976. Los Sex Pistols tocan en Manchester por primera vez. Solo hay 42 personas en el local, pero todos se alimentan de un gran poder, energía y magia. Inspirados, llevarán a cabo hazañas memorables.
BFM, la alternativa. El rollo de Goyo en Días de Radio.
Este jueves el rollo de Goyo se abre con electrónica, con flamenco y con poesía. Buenos días, Goyo, ¿qué tal?
Buenos días, Joseba.
Bueno, que todo esto, ¿no?
Todo esto... Sí, no, no, tu descripción es ajustada, creo.
Vale,
sí.
Porque, no sé, como siempre, el rollo de Goyo, ya sabéis que se abre con una canción, se cierra con otra y son siempre elección de él, de Goyo Borges. Y yo aquí tengo poco que ver... Y bueno, electrónica, flamenco, poesía. A ver, me ha pillado esto un poco así.
Bueno, ha venido la canción un poquito recomendada, debo decir. Ah. Esto es un soneto de Lope de Vega.
Sí.
Esta letra que hemos oído, estos 14 versos. Y la canción, que se titula Esto es amor, está interpretada por un grupo llamado El Último Grito, que hace flamenco electrónico.
Ajá. Bueno, pues no grupo, lo había oído yo, no lo conocía.
Grupo que trabaja especialmente en Francia.
¿Ah, sí? Uh-huh. Bueno, más curioso aún todavía, vale. Bueno, te lo han recomendado, ya me dirás.
Sí, me lo ha recomendado, me lo ha recomendado directamente el director de la película de la que vamos a hablar hoy, porque le hemos traído también para entrevistarle y hablar de esa película. La película se titula Los tontos y los estúpidos. Es una de las películas españolas que ha estado presente en el Festival de Cine de San Sebastián de este año, en el Cinemaldi, terminado en septiembre, hace ya más de un mes. Y esta es la película con la que termina Los tontos y los estúpidos. Es la canción que suena durante los créditos de la película.
Es decir, que esta semana tampoco te enrollas conmigo, sino que con otro director. Muy bien. Entonces tienes la entrevista.
Vas a acabar teniendo celos, ¿eh?
Me estás dejando un poco de lado, Goyo. No puede ser. Tenemos la
entrevista grabada, yo creo que la vamos a poner ahora y bueno, oye, a ver si te gusta.
Vale, pues nos quedamos con esta entrevista de Goyo Borges a
Roberto Castón, que es así como se llama el director.
De acuerdo, vamos a por ella.
Estamos con Roberto Castón. Hola Roberto, bienvenido al rollo de Goyo.
Hola Goyo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Roberto Castón es el director de Los tontos y los estúpidos, como hemos dicho, la película de la que estamos hablando hoy. Ha sido una película estrenada en la sección de nuevos directores del Festival de San Sebastián de este año. Cuéntanos, Roberto, por favor, cómo se llega a una selección por un festival como el Cinemaldi. En el caso de una película modesta, al menos en presupuesto, ¿cómo es la tuya?
¿Cómo se llega? Pues como supongo, como todas, ¿no? La envías al comité de selección y ellos te la... Bueno, aquí en el Festival Cinemaldi es muy cercano en ese sentido. Quiero decir, yo aparte conozco a Rebordino desde hace mucho tiempo. Y se la entregué a él directamente y nada, dijo que la iba a ver con el comité de selección y que en cuanto la viesen pues nos dirían algo. Y bueno, tardaron como 2 o 3 semanas en decirnos algo y lo que nos dijeron era que si queríamos pues formaríamos parte de la selección de nuevos realizadores. Claro, dijimos que sí, lógicamente que queríamos.
También válida para la segunda película, entiendo.
Sí, claro, son primeras y segundas películas. Suele ser así, ¿eh? Excepto la de Cannes y la Cámara de Oro de Cannes y creo que el de Berlinale, me parece que también solo es la primera película. Normalmente nuevos realizadores incluye la primera y la segunda. Uh-huh. De hecho es más difícil la segunda que la primera hacerla. Eso siempre me lo han dicho en la escuela de cine. Yo no lo quise creer y mira, pues al final la realidad pues...
Sí, porque bueno, la película puede ser de bajo presupuesto, pero la preparación te ha llevado realmente un montón de años, ¿no? Y además el proyecto cambió muchísimo desde un film o desde una previsión de una película igual más realista o convencional, si quieres, a una más experimental.
Sí, son esas cosas que suceden, a veces para bien, a veces para mal. Vamos a pensar que esta es para bien, no sé. Pero bueno, si llevamos 5 años con este guión y dando vueltas por medio mundo en foros de coproducción, pidiendo las subvenciones pertinentes en los diferentes ministerios y consejerías, y al principio todo muy bien, durante el 2010 pues fue todo muy bien, nos dieron todas las subvenciones de preproducción, de desarrollo de proyecto, etcétera, tanto de la Unión Europea como del Ministerio de Cultura, incluso una pequeñísima ayuda del gobierno vasco, también nos la dieron, pero a partir de ahí todo salió mal. Incluso ya teniendo coproducción en Francia, teníamos la parte del dinero francés, pero bueno, al no entrar la parte del dinero español, pues también voló el dinero francés y al final pues hubo que decidir en 2012 si abandonábamos, tirábamos la toalla y esperábamos mejores tiempos, que igual se producían, igual no, o lo hacíamos de otra manera, totalmente diferente a como lo habíamos planteado en un principio. Uh-huh. Entonces optamos por la segunda opción.
Sí, porque, a ver, Los tontos y los estúpidos tiene un estupendo juego entre realidad, ficción y mezclado con arte, claro. Y transcurre toda ella en un plató de rodaje, que igual es lo primero que choca bastante al espectador. Allí los actores leen los papeles, los ensayan, los interpretan, jugáis con el sonido, el color, el atrecho y la luz, dependiendo de todas las escenas. ¿Cómo se adaptaron los actores a ser personajes, pero en diferente grado en cada caso? Porque, claro, en algunos momentos son ellos, en otros momentos están trabajando, como quien dice, ensayando, interpretando, y en otros momentos pues son ya realmente el personaje en sí.
Curioso, ¿no? Que hayas dicho realmente el personaje.
Porque
el
sí.
Personaje nunca es real.
Claro, claro, claro. Defecto ya.
Pero bueno, yo creo que los actores, si mucho, bueno, todo el equipo técnico y artístico se involucró mucho en el proyecto. Date cuenta que excepto Roberto Álamo, el resto, prácticamente todos estaban ya formaban parte del equipo, tanto artístico como técnico, ya desde el 2011 prácticamente. Y solo con esta nueva versión, digamos, del guión, hubo que añadir un personaje más, que es el director. El director que interpreta a un director. Uh-huh. Puede ser yo o puede ser cualquier otro director, que es Roberto Álamo. Entonces, en cuanto les dije, mira, o no lo hacemos, y no pasa nada, chico, pues hay muchas películas que no se hacen, o se me ha ocurrido esta idea que podemos hacerla con mucho menos dinero y quizá os interesa, y mucho menos tiempo, que al final el tiempo en el cine es sobre todo lo que cuesta dinero. Y bueno, a todos les pareció, pues yo qué sé, algo como bueno, lo que sentía yo, ¿no? Que cuando estaba rodando la película también, que vamos a poner toda la carne en el asador porque esta oportunidad no se va a volver a presentar. Esta libertad que tenemos para hacer casi lo que queramos, de construyendo este guión de una manera inteligente y coherente, y pues venga, vamos a ello, ¿no? Entonces, los actores yo creo que se sintieron muy atraídos por esa posibilidad, ¿no? De ser ellos como personas, después ser ellos como profesionales del cine, después ser ellos como profesionales que están ensayando un papel, y después ser uh-huh. ellos que dejan de ser ellos para ser el personaje, ¿no? Entonces, toda esa gradación, hombre, muy golosa para un actor, y evidentemente es una película muy actoral. Uh-huh. No solo actoral, pero es muy actoral.
Sí, bueno, desde luego, claro, al tener en cierto modo determinadas partes de la puesta en escena llevadas al mínimo, ¿no? Pues claro, evidentemente a ellos o su actuación o su presencia es superior. Sin embargo, hay un caso que es posiblemente el mayor atrevimiento formal y por el que siempre te preguntan, que es el actor que, bueno, ni siquiera tiene presencia física, ¿no? ¿Qué tal lo recibió él, eso, el actor?
Bueno, él está acostumbrado, porque él es un actor de efectos, de, ¿cómo se dice? De doblaje, de efectos especiales.
Ajá, sí, sí. Sí, un extra de...
Sí, ahora no sí. Sale la palabra, pero bueno, todo el mundo sabe lo que estamos hablando.
Sí.
Entonces está acostumbrado a que...
Un especialista.
Un especialista, exacto, un especialista de cine. Uh-huh. Entonces está acostumbrado a que no se le vea. Por ejemplo, ese que cabalga en Águila Roja, en la serie Águila Roja, cada vez que está montando un caballo... y hace alguna pirueta con el caballo, pues es él.
Ajá.
Y en muchas más series. Es especialista en sobre todo en caballos, pero en más cosas, ¿no? Entonces, y le va muy bien como eso. Además tiene una empresa que se dedica a eso, él es francés, pero está en Madrid afincado hace mucho tiempo y le va muy bien. Entonces, digamos como que es un poco... Cuando le dije, mira, es que tengo este papel para ti, pero no se te va a ver prácticamente nada, excepto en una sombra, unas manos, en algún momento concreto, pues, bueno, se lo tomó bien porque digo, está acostumbrado. Entonces, pero bueno, también le apetecía mucho hacer un papel que no fuera, un papel, bueno, pues dramático, con una evolución más o menos del personaje y demás, y no tener que hacer siempre de especialista, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, el labio acabada... Yo creo que fue de los últimos actores que la vio acabada. Y la vio en la Cineteca de Madrid, cuando hicimos el preestreno en Madrid. Y bueno, cuando acabó me dio un enorme abrazo, dándome las gracias por haber participado en la película y que era de lo que más orgulloso estaba. Entonces, bueno.
Él estaba presente en el plató, ¿verdad?
Es claro, por supuesto, siempre. Uh-huh. Siempre estaba presente. Las manos que salen son las suyas, las sombras que salen son las suyas. hecho, se le ve en algún momento, pero no
se le ve, sí. Se le ve, bueno, en un momento determinado, sí. A ver, la película para mí habla de, yo creo, bueno, creo que es claro que habla de la familia, digamos, en general. No sé si estarás de, si estarás de acuerdo, de cómo se crea una familia con, digamos, con amor, pero sin deseo, y de cómo se destruye otra por un deseo, vamos a decir, proyectado, ¿no? O imaginado incluso. Pero a mí el título me parece algo pesimista. No sé si es pesimismo sobre la familia. A veces, bueno, mientras veía la película pensaba que incluso un poco misántropo por momentos. Con el título igual la intención es advertir al espectador de que los modelos de las familias rara vez llegan a una felicidad convencional, o es otro tipo de, es otro tipo de, digamos, mensaje hacia el espectador.
Hombre, yo procuro cuidarme mucho de enviar mensajes dogmáticos al espectador. Entonces, evidentemente hay una postura política, como bueno también la había en Ander, y en, bueno, en casi todo lo que hago. Y si yo abogo por unas determinadas cosas, pero evidentemente no impongo nada a nadie. El título Los Tontos y los Estúpidos, bueno, no me parece especialmente negativo. De hecho, la gente siempre se piensa al principio que es una comedia, con solo utilizando el título, ¿no? Entonces, y bueno, lo que sí es una tragicomedia. Uh-huh. Y eso sí ya lo estaba claro desde la primera concepción del guión, ¿no? Incluso iba a firmar como una tragicomedia de, en vez de una película de. Pero bueno, ya no me atrevía tanto. Yo creo, bueno, tontos y estúpidos somos todos en algún momento de nuestras vidas.
Seguro, sí.
Eso está clarísimo. Entonces, y eso todo el mundo lo reconoce fácilmente. Entonces, bueno, pues pasa que hay unos personajes que domina la tontería, y la tontería, por decirlo de alguna manera, es que, bueno, pues que no aprovechan las oportunidades que igual la vida se les presenta, o tienen algún tipo de complejo de inferioridad, o no sé, que no es suficientemente buenos pues para hacer X o para estar con... no hacen daño a nadie más que a sí mismos. Entonces no les promueve el egoísmo, sus acciones. Entonces, y después están otras personas que son estúpidas, y yo digo que todos hemos sido tontos y estúpidos en algún momento, yo el primero, que bueno, pues que a pesar de que saben que esto que van a hacer no está bien hecho, y a pesar de que saben que igual al final van a estar peor que antes, y a pesar de que saben que igual van a dañar a alguien de su entorno por esa decisión que van a tomar, pues no pueden evitar tomarla, y la toman, y no solo igual una vez o dos, igual tres o cuatro. Son conductas estúpidas, pero bueno, te digo que todos hemos seguramente tenido alguna que otra. Aquí, bueno, pues digamos hay como una familia que de alguna manera se autodestruye por su estupidez, y después pues hay otra familia que se forma a base de pues de lidiar con su tontería y de, uh-huh, decir, bueno, venga, ya hemos sido tontos bastante tiempo, vamos a tirar hacia adelante por este camino que, mira, igual no nos va bien, pero por lo menos lo intentamos.
Tengo que decirte que a raíz de ver Los Tontos y los Estúpidos, revisioné, que hacía mucho tiempo que no la veía, Teorema, de Pier Paolo Pasolini, que creo que admites que es una de las referencias que tiene la película. Y bueno, claro, con Pasolini pues la carga política y social siempre está ahí. La verdad es que la película es de lo más atrevida para, bueno, 50 años que tiene ya prácticamente, y yo creo que tu película, bueno, que digamos recupera el, digamos, uno de los dramas de Teorema, que es el perfecto extraño que interpretaba Terence Stamp, que enamora a toda una familia, ¿no? Pero bueno, tu película también dice que lo sexual y la cuestión de género, que también está presente, pues bueno, cuestionan lo social. al menos lo social, lo convencional y lo familiar, tal y como lo conocemos o lo hemos conocido hasta ahora, ¿no? Yo creo que la reivindicación que haces es contenida, equilibrada, entre ese humor y ese drama, esa tragicomedia que decías. Pero lo que me parece sorprendente, no sé qué opinarás, es que estos temas expuestos así todavía funcionen dramáticamente a pesar de que determinadas cuestiones políticas y legales han cambiado muchísimo en 50 años. ¿Te parece esto sorprendente? ¿Es lógico? ¿Cómo lo ves tú?
No, no me sorprende mucho, la verdad. Sí han cambiado, evidentemente ha cambiado la sociedad ligeramente en los últimos 50 años. Pero quiero incidir en la palabra ligeramente, porque no creo que todas las sociedades occidentales, las que yo conozco al menos, la que más conozco es la española, sigue siendo una sociedad patriarcal, machista, heterosexista, y eso es muy difícil de cambiarlo. Eso, por muchas leyes que haya, bueno, eso forma parte casi de nuestro ADN, de alguna manera. No sé si es, bueno, igual es algo aprendido, no lo sé. Pero vamos, que cambiarlo, vamos a necesitar muchísimos más años y muchísimas más leyes. No sé, no soy muy optimista en ese sentido. Yo creo que todavía se pueden hacer muchos teoremas de aquí a lo que queda de siglo.
A tu anterior película, Under, al final acabó girando por medio mundo, ganó muchísimos premios. Yo creo que es una película ya que se puede considerar incluso de culto, aunque no sé si te gustará el calificativo. ¿Qué tal?
Bueno, no me molesta tampoco, pero bueno, de culto maldito, digamos, ¿no? Porque también tiene una maldición encima, entonces... Bueno, me decía Luis, estoy fatal, Luis Miñarro, ¿sí? Me decía que mejor que nos estrenen en España, que así queda como película maldita de culto. Y yo, bueno, pues mira, pues me quedaré con eso, ¿no? Película maldita de culto que, bueno, aquí se puede ver en Euskadi, en ETV, porque ya se han pasado tres veces, pero bueno, en los cines pues no se ha visto.
Bueno, en Bilbao creo que llegó a estrenarse, ¿verdad?
Sí, se hizo un estreno técnico.
Ajá.
Bien,
porque yo creo recordar que la pude ver ahí también. Te iba a preguntar, bueno, ¿qué tal va Los Tontos y los Estúpidos en este plan? ¿Va a poder tener algún tipo de... se ha conseguido estrenar en España? Claro, evidentemente entiendo que apoyado grandemente por el efecto del Festival del Cinemaldi. Y a la hora de ir al extranjero, ¿cómo va?
Pues en festivales pues va bastante bien. Hemos estado ya en varios. Dentro de un par de semanas me voy a Marsella. Acabo de estar en Sao Paulo. Va a estar en un festival Queer Lisboa, en Toulouse, en Cine España. El Festival de Cine Joven de San Juan de Luz. Ahora también va a estar en Pink Screens en Bruselas. Tenemos una invitación para el Festival de Cine de Guadalajara. Va bien. No, en ese sentido no nos quejamos en absoluto. Ventas internacionales es bastante más difícil, pero bueno, está casi vendida a Francia y bueno, esperamos que con los siguientes festivales pues igual salga una venta, pues no sé, igual posiblemente en Italia y igual en algún país latinoamericano. No sé, estamos un poco ahí a la espera. Es una película, todos lo sabíamos, un poco difícil de vender, porque es verdad que no es, dices, cuentas la sinopsis y no es muy vendible. Otra cosa es que eso ya lo hemos comprobado, y yo lo he comprobado in situ, pues en festivales ya de, tanto de Europa como de Latinoamérica, que es una película que llega, que su mensaje llega perfectamente a todos los públicos, que se les pide un esfuerzo de imaginación, pero que todo el mundo, pasados los 10 minutos, está dispuesto a dar, y que acaba con una sensación muy agradable después de ver la película. Pero bueno, poco a poco, a ver si conseguimos yo creo que ya te digo, festivales sí vas a tener bastante, pero las ventas internacionales pues tardarán. Bueno, si estén en Francia, con que estén en Francia yo ya me doy con canto a los dientes.
Bueno, se estrena en la cuna, por así decir.
¿Perdona?
Que se estrena, digamos, en la cuna del cine y del cine, bueno, más experimental o más calificable de difícil.
Sí, bueno, tengo un amigo distribuidor que dice una película solo es película cuando se estrena en París. yo no soy tan dogmático, pero bueno...
Bueno, se entiende el sentido,
se
sí.
Se entiende el sentido.
¿En qué...? Sí.
Perdón. Yo creo que sí que se va a estrenar en París. Bueno, en Francia en general, pero casi seguro, porque hay una distribuidora nueva, pequeñita, que está apostando mucho por ella. Entonces, lo más seguro es que sí se estrene pues, para primavera, el año que viene, en Francia.
Uh-huh. Oye, tras 5 años en un único... Bueno, no sé si han sido 5 años en un único proyecto, pero bueno, desde luego han sido 5 años para intentar sacar adelante una película. Después de conseguir ya verla estrenada y estar ya con ella, bueno, pues yendo a los por lo menos a los festivales por medio mundo, ¿cuesta mucho empezar a pensar en el siguiente proyecto? ¿Se queda uno mucho muy vacío o igual es todo lo contrario? ¿Tienes, digamos, muchos espacios para poder pensar en los nuevos y ya andas metido en alguna cosa, en algún largometraje nuevo?
Mira, el siguiente largometraje está en mi cabeza ya hace bastante tiempo. Uh-huh. El problema de los directores pobres es que tenemos que trabajar en otras cosas pues, para poder vivir, porque del cine no podemos vivir. Uh-huh. Entonces, yo necesito pues, unas cuantas semanas pues, para trasladar lo que está en mi cabeza pues a unas 100 páginas más o menos, que es lo que normalmente ocupa un guión. Y todavía no he tenido, y ahora menos porque ahora, aparte de mi trabajo, pues tengo que ir por los festivales con la película. Entonces, no sé, calculo que hasta la primavera, el año que viene o así, no tendré el momento para poder trasladar la película al papel. Pero bueno, una vez tenga el tiempo, yo escribo rápido, y lo difícil no es escribir, lo difícil es conseguir la financiación. Uh-huh. Pero bueno, vamos a plantearlo... pues ya, pues no sé, igual ya con una coproducción mayoritaria desde Francia o algo así, no sé, algo que sea un camino menos tortuoso que el de esta, porque...
Imagino que ya no, bueno, claro, que prefieres no hacerte expectativas o ver cómo quedará al final respecto a lo que tenga el guión en sí, ¿no? Dada la experiencia.
Claro, claro. Bueno, lo que sí es verdad es que tanto esta película como la anterior ha hecho que muchos actores importantes, algunos de ellos españoles, y es posible que alguno francés también, pues quieran trabajar conmigo, lo cual no es poca cosa. Uh-huh. Bueno, porque les gusta, pues no sé, el resultado, el valor que le doy yo a la interpretación o lo que sea, por alguna razón. Entonces, y bueno, pues algún actor de renombre pues siempre le puede levantar una producción un poco más rápido que de otra manera. De todas maneras, el guión no va a ser, bueno, la película no va a ser convencional tampoco. Uh-huh. Y se iba a tratar el tema de la religión, con lo cual todavía es peor.
Vaya.
Bueno, y los temas, porque también la familia, que es algo que siempre está ahí, quieras o no, entonces de alguna manera va a estar. Y no sé, no va a ser, no creo que sea fácil tampoco de levantar el proyecto, pero bueno, a mí me apetece hacer esta película y vamos a ver si lo conseguimos.
Muy bien, Roberto, pues esperemos que sí. Muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado y por las respuestas a las preguntas que te hemos hecho y bueno, pues a ver si volvemos a conversar pronto, antes de 5 años, entre una película y otra.
Pues ojalá sea así.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta pues, luego.
Hasta luego.
ahí estaba la charla de Goyo Borges con Roberto Castón. Muy interesante, una vez más. Y suena una canción mítica, Goyo. Ahora sí que esta que has escogido le sonará a todo el mundo. We Are Family, ¿no? De
Sister Sledge.
Sister Sledge.
Volvemos a los años 70 a llenar la pista de baile.
¿Suena esta canción en la película?
No, no, no suena, no suena. Está traída por la cuestión que nos ha comentado Roberto de, bueno, del tema central de la película, en cierto modo, que es cómo se construyen y cómo se destruyen las familias. Y bueno, la familia de las hermanas Sledge, que cantaba junta y así conseguía ser familia, yo creo que tiene este himno sobre las nuevas familias, también vale para las antiguas, ¿por qué no?
Pues todo un clásico a propósito de esta película, que una vez más Goyo Borges nos recomienda, supongo que es así, ¿no?
Oh, sí, desde luego, es una película muy recomendable. Desgraciadamente ya no está, por lo menos en las salas aquí en Bilbao, ya no la podemos ver. Imagino que las copias que ha habido estarán girando por el país. Bueno, hay que aprovechar, acercarse a la película y no temer demasiado al hecho que hemos comentado sobre su experimentalidad y porque no es una película, digamos, dura de seguir ni cosa por el estilo, es bastante entretenida, de hecho.
Ha comentado algo a este respecto bastante interesante, ¿no?, el director. Es una película para todos los públicos, pero bueno.
Bueno, para todas las audiencias, si sí, quieres, ¿no?, decirlo. Sí, para todos los públicos, desde luego. Es una película de arte y ensayo para todos los públicos, sí. La gente no se sale de la sala. No es una película que, a pesar de todo el, digamos, formalismo que contiene y el juego con el arte que contiene, resulte difícil de seguir o resulte críptica. Vamos, es todo lo contrario.
Vale, vale. Pues nada, una película recomendada por Goyo Borges este jueves aquí en El Rollo de Goyo en Días de Radio. ¿Algo más que añadir?
No, 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 no especialmente.
Pues simplemente que esto lo vais a poder volver a escuchar cuando queráis, la entrevista con Roberto Castón, a cargo de Goyo Borges, recordad, en el podcast, en bfmradio.com, y si no, en la propia web de Goyo Borges, que es
goyoborges.com.
Y nos quedamos con este clasicazo y bailando nos vamos, ¿no?
Vamos a bailar un poquito.
Hasta la semana que viene, Goyo.
Hasta luego, Joseba.
El Rollo de Goyo en Días de Radio.
Saludos a todos, bienvenidos a La Isla de Encanta.
Yo soy Alejandro Arteche y esto es Trepidación. Bienvenido.
Una nueva sesión de Electroteca.
Escucha nuestros programas a cualquier hora del día en el podcast de bfmradio.com.
Arranca la furgoneta azul.
Aquí empieza Escena Joven.
Programa de rayos C en tus oídos.
BFM, la alternativa.